Una música, pero con ese cambio de gabinete y sobre todo con la ida del ministro de Defensa en la grave situación sanitaria de Brasil, que vive por un presidente negacionista, y la aparición de un Lula da Silva en escena que le hace sombra a los sueños de Bolsonaro de reelegirse, ese cambio de ministro de Defensa trajo consigo algo inédito, que fue la renuncia en pleno de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces se me ocurrió llamarla Marcia y la vamos a entrevistar. Mati, quiero que te metas porque Brasil tiene una cosa cultural muy fuerte. Vos de política sabés, así que...
Yo quería que me recordaras cuántas veces, cuántos ministros de salud cambió.
Cuatro.
Bueno, desastre. Es un statement, no es una declaración.
Sí, tal cual, sí. Entonces, Marcia, buenos días, ¿estás por ahí?
Buenos días, Natasha. Buenos días a todos.
Está Matilde acá, Matilde Sánchez, con nosotros.
¿Cómo estás, Marcia?
Gracias.
Buen día, Matilde, querida.
¿Estás en Buenos Aires, Marcia, o te agarró en Brasil esto?
No, estoy en Buenos Aires. Estuve en Brasil el final de enero y el inicio de febrero y me sorprendí con la cantidad de gente sin máscara en todos lados, playa llena, como si no hubiera una pandemia.
Te leí.
Quedé impactada.
Te leí esa crónica muy buena que trajiste, que publicaste en el diario Clarín. Marcia es la editora de Clarín en portugués también. Ahora, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo en Brasil, Marcia? ¿Vos estás pensando solo en una crisis sanitaria o estamos hablando de un presidente en tren de un autogolpe, como se decía esta semana? Ayer leía de Financial Times sobre la gravedad de la situación del líder sudamericano. Dame tu impresión global del momento que está viviendo en Brasil. Se está viviendo en Brasil.
La impresión global es que Bolsonaro, como vos dijiste, es un negacionista de la pandemia, pensaba que iba a tener siempre el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Él llega a la presidencia de Brasil con su vicepresidente, que es un militar, el general Mourão, y con más de 2.500 militares en toda la estructura del poder en Brasil, con 7 ministros que eran militares. Bolsonaro es un ex-capitán del ejército que piensa todo el tiempo como un militar y muchas veces como si Brasil todavía no estuviera en un tiempo de democracia, pero todavía en tiempo de dictadura, recordando que Brasil tuvo 21 años de dictadura militar. Entonces Bolsonaro es ese personaje que cree que los militares siempre van a estar con él. Él dice mi ejército, mis militares. Toda esa actitud empezó a alejar un sector de las Fuerzas Armadas del presidente. Bueno, él llega a la presidencia con el apoyo de los militares, pero un sector intenta ver, acá no soy parte de ese escenario. Pero la pandemia es, como vos decís, es todo un conjunto. Hay una crisis política, hay una crisis sanitaria, hay aumento de pobreza. Ayer salió un informe que de las 29 automotrices, en Brasil 13 están paradas. O sea, hay todo un debate si Brasil debe cerrar o no cerrar su economía. Es un conjunto de factores que, digamos que Brasil está viviendo crisis múltiples y con más de 330 mil muertos por la pandemia hasta este momento, y hay proyecciones horribles que hablan de hasta 500 mil en 2 o 3 meses. Uh-huh. Y, o sea, son múltiples crisis, y la semana pasada, como vos decís, estuvo en duda, Bolsonaro estaba organizando un autogolpe, porque él en el momento que echó al ministro de Defensa y que también salen los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, Brasil vivió horas de un fantasma de Bolsonaro está armando, organizando algo peor, que, o sea, él echa a Ernesto Araújo, el canciller de Brasil, el lunes, por presión del Congreso Nacional, porque alguien debería pagar esa cuenta de la pandemia. Entonces Ernesto Araújo fue acusado, el ex canciller, de no hacer acuerdos internacionales para que Brasil tuviera las vacunas. pero es un personaje muy chiquito frente a un drama mucho mayor. Entonces viene el tema de los militares y ahí aparece el autogolpe. ¿Qué estará pensando Bolsonaro? ¿Quién podrá contenerlo? Y en ese día, lunes y martes, hablé con varios embajadores, varios políticos de Brasil, que dijeron, ahora hay que mirar, el Congreso se posicionó, hay que mirar cómo va a ser la posición de la justicia. O sea, como vos decís, varias crisis y todavía no terminó.
Marcia, te quería que nos cuentes a los oyentes cuál es el poder del llamado Centrão. Me estoy refiriendo a estos líderes de las cámaras, del Congreso, como Lira, el mismo Arthur Lira, el hombre también, el presidente del Senado, que son como aliados a Bolsonaro en su momento, pero son hoy los factores de presión a Bolsonaro. ¿Cuál es la intención de esta gente? Me pregunto, ¿es la intención del Centrão sacarlo a Bolsonaro con los 60 impeachment que pedidos de impeachment que acumula en el Congreso, o es intención de este Centrão sostenerlo, contenerlo, para que siga Bolsonaro aún en esta crisis y frenar el ascenso del PT nuevamente en Brasil?
Vos tocaste un punto súper, súper importante. El Centrão reúne varios partidos que llamamos nanicos, enanitos, en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados tiene alrededor de 530 diputados, el Senado tiene 85, más o menos 85 senadores. El Centrão reúne a todos los partidos chiquitos que no tienen una ideología clara. La ideología de ellos es, dame un puente en mi ciudad que yo te doy mi voto. Es lo que llamamos toma lá, dá cá. Pero si el presidente no le da el puente, el tipo lo niega el voto. Pero si todo el Centrão junto, que hablan entre ellos, dicen, bueno, no aprobamos nada del gobierno, la gobernabilidad está en juego y un gobierno puede caer. Entonces fue el Centrão que pidió al presidente eche a Ernesto Araújo. Entonces Bolsonaro tuvo que echarlo porque el Centrão dice, bueno, nosotros te estamos apoyando todo el tiempo, pero no vemos el apoyo al revés. O sea, el Centrão no se siente muy representado con ministerios, con cargos en empresas públicas importantes de Brasil. Entonces le cobró el precio a Bolsonaro en el momento que Brasil vive una pandemia dramática. Entonces Cátia Abreu, por ejemplo, que fue ministra en Brasil de Agricultura, es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuvo con Ernesto Araújo, un poco antes de que Ernesto Araújo, el ex canciller, fuera echado, y Araújo salió diciendo, ella vino aquí pedirme para firmar la 5G, y yo le dije no, y ella dijo públicamente, es un canciller mentiroso, y Brasil no soporta más esto. Entonces el Centrão se quedó con Cátia Abreu, en contra de Bolsonaro, y por eso echó a Araújo. O sea, el Centrão es muy decisivo, muy. Él va, como dicen en Brasil, no tiene sangre, es frío. Donde le interesa ir.
¿Uno puede decir que el Centrão es el verdadero poder detrás del poder en Brasil?
De alguna forma, sí, porque si los presidentes no acuerdan con el Centrão, es difícil gobernar. ¿Cómo aprueban sus proyectos, ¿no? Y el Centrão también siente cuando la popularidad del presidente no va bien. Entonces, Bolsonaro hoy tiene alrededor de 30% de apoyo, ¿no? Hay también sectores que dicen regular, pero fieles son 30%. El Centrão está mirando, incluso la gente que lo apoyaba, como decimos en Brasil, la Faria Lima es la antiguamente era Avenida Paulista, donde estaba el PBI de Brasil, dinero. Ahora es la Faria Lima en São Paulo. Los grandes empresarios de la Faria Lima en São Paulo apoyaron la elección de Bolsonaro. Hace pocos días firmaron una carta, exministros, economistas, empresarios, el presidente de Banco Itaú, diciendo, hasta aquí llegamos, porque no puede ser que más de 300.000 muertos y el gobierno no tome una decisión. Entonces, hoy Bolsonaro tiene presión del Congreso, de empresarios, de banqueros, del Centrão, pero sigue diciendo no apoyo las máscaras.
No, sí.
Es un juego muy peligroso.
Ahora, en la televisión estábamos aquí conectadas, como justamente transmitiendo desde Río de Janeiro, dicen que el sistema de salud está colapsado y hay 27 estados con hospitales saturados. O sea, cuando estuviste allí, además de no ver gente con máscaras, es decir, un pueblo negacionista o por lo menos no instruido en cómo son aquellos cuidados. En Estados Unidos pasa lo mismo. Yo estuve sobre el fin de año y te puedo asegurar que hay una gran parte de la población que no comulga con las ideas. Y bueno, mirá Europa, la misma Angela Merkel que está teniendo en Holanda, en Países Bajos, quiero decir, hay fuertes movimientos contra el confinamiento, contra determinados cuidados y contra determinadas situaciones que son las que marcan las pautas sanitarias, no están a favor y están a favor de una libertad absoluta del individuo aún para enfermarse. En Brasil, lo que vos ves es falta de educación sanitaria o descreimiento en el sistema.
Creo que empezó con un presidente diciendo que la pandemia...
era una gripecina.
Exacto. Eso. Empieza ahí el presidente que debería transmitir toda la preocupación. Dice, no vamos a comprar vacunas de Pfizer. Pfizer ofreció a Brasil las vacunas, porque es un país de más de 200 millones de habitantes. Entonces, a las empresas también les interesaba. Entonces... No nos interesa, no queremos... Ese virus chino no nos interesa. Bueno, entonces en el medio empezó la cuestión política, como dijiste, la elección presidencial del año que viene. Creo que es un conjunto de factores. Creo que hay un negacionismo, creo que hay una cosa de no creer en la prensa. No creer.
Marcia, discúlpame que te interrumpa. ¿Dirías que hay desobediencia civil y que el presidente es el primer desobediente? ¿Cómo se engancha esto con el movimiento de desobediencia civil?
No sé si es desobediencia civil, creo que es negar la realidad. No me interesa eso, eso no existe. Era el gobierno Trump en Estados Unidos y Bolsonaro estaba decidido a seguir su padre político mayor, entre comillas. Entonces, que decía Trump, Bolsonaro decía, y eso se reflejaba en la gente. Yo tengo amigos de colegio. Yo soy de Río, hay amigos del colegio de Río, gente que es ejecutivo de empresa y todo eso, y que recién ahora empezó a usar máscara.
Increíble.
Decía, no, eso es una tontería. Entonces empieza a aparecer muerte cerca de esas personas. Y ahí sí, ahora es como, wow, si yo no salgo de máscara, me puede tocar a mí. Entonces, creo que hay de todo, una falta de choque con la realidad. Es como que la gente no está interesada. Mi mamá tiene una pileta en su casa, mis padres. Van los chicos a limpiar la pileta una vez a la semana. Y mi mamá dice, yo voy con dos máscaras en el bolsillo y doy a ellos en las manos y digo, usen las máscaras. Ellos dicen, no, señora, no hace falta. Un chico de 25, uno de 30. O sea, no creen.
Sí. Marcia, dos cortitas porque se nos acaba ya la mañana, se nos va la hora y esto ha sido genial, la verdad, con vos. Ahora, dos preguntas. ¿Lula da Silva tiene posibilidades de ser el próximo presidente de Brasil?
Lula reapareció, como vos dijiste, y dijo todo al revés de Bolsonaro, usen máscara, cuídense. Entonces volvió a
viene a ser el Joe Biden de Brasil.
Exacto.
Pero con prontuario.
Ahora la Suprema Corte dice que Moro estaba equivocado, que Lula hubo parcialidad. Pero el rechazo a él es muy alto. Entonces la duda es, ¿será Lula o será otra persona del PT? Esa es la duda, pero Lula volvió al escenario político de Brasil.
Pero con un alto rechazo también, ¿no? ¿Es eso?
Exacto. Sí, y sí. Hay un rechazo muy grande de gente que dice, bueno, robó, sí no robó él, pero vio quién robaba y no hizo nada. Y del otro lado está, bueno, cuando estaba Lula, bajó la pobreza. 30 millones de brasileños entraron, pasaron a tener educación, a comer, que estaban excluidos. Y pasaron a comer y todo. En el medio Jacques Tamatilde, e Caetano Veloso, Chico Buarque, são gente que está fazendo um papel super importante nesse momento. Se vacinou, isso campanha, assim campanha nas redes sociais, campanha contra Bolsonaro, contra o negacionismo. Então, esse momento cultural também é muito interessante.
La última y muy cortita, una lineacita, esto de que siempre se dice que Argentina se resfría cuando Brasil estornuda y demás, o viceversa. No, yo creo que nosotros nos enfermamos si ustedes estornudan, pero no estoy escuchando nada del impacto de esa crisis en Argentina, donde había desde el gobierno mucha ansiedad por un ascenso de Lula y ahora los veo calladitos, ¿no? O sea, es como una cautela muy muy grande. Incluso Alberto Fernández habló de un Bolsonaro amable durante la última cumbre del Mercosur, cuando se peleó él con la calle Pou. Dame un titulito y otro domingo seguimos charlando de Brasil.
Me parece que es como que no hubo entendimiento desde el inicio que hay una pandemia. Brasil está produciendo vacunas. Não veio notícias acá. Butantan do Brasil está produzindo 5 milhões de vacunas. No encontro do Mercosul, o presidente de Paraguai disse: quero solidariedade e vacuna. Para mim, que não há uma integração de essa realidade que estamos vivendo. E cada um está cuidando de si, e as amabilidades são para os encontros do Mercosul, me parece.
Bueno, Marcia, gracias. O sea, hay crisis en Brasil, pero la macro sigue funcionando al punto tal que están produciendo millones de vacunas. Gracias y hasta siempre, ¿eh?
Chao, Marcia.
Gracias por la invitación.
Hasta siempre.